Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub. Corresponsables. Fundación INCIDE. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, aquí, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Inteligencia cultural. ¿Cómo las organizaciones pueden expandirse en este mundo volátil, incierto, cambiante? Muchos le llaman VICA, REVICA, pero somos las personas los que hacemos a las organizaciones, los que hacemos el mundo del trabajo, de los negocios, del desarrollo profesional. Y para eso tenemos una invitada muy especial que viene desde Israel. Estoy hablando nada más y nada menos de la emprendedora, la pintora, la mentora, Clara Cohen. Ya les digo que ingresen a la página de su consultora, que es www.savant.com. Clara, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Observatorio del Trabajo.
Un placer, gracias por invitarme.
Clara, les cuento a la audiencia. En un viaje que tenemos nosotros desde el Observatorio del Trabajo, que vamos a instruirnos sobre la innovación, un amigo en común que está con nosotros y va a estar siempre con nosotros, y ya nos vamos a juntar con él seguramente a seguir charlando de la innovación, Isaac Chocron Benaim, a quien hoy le dedicamos en homenaje a todo lo que él realizó por el mundo del emprendimiento, por el mundo de la innovación y fundamentalmente todo lo que ha hecho por los amigos como nosotros, Clara, que vive en Tel Aviv, nosotros que estamos aquí en Buenos Aires, todo lo que hizo él para que la innovación prospere. Así que, Clara, le vamos a dedicar este programa a esta gran persona, que quiero que le cuentes con unas breves palabras lo que significaba Isaac Chocron, ¿no?
Isaac era como un imán que unía a la gente, que conectaba, un puente, todo el tiempo. O sea, la cantidad de gente que yo tengo a mi alrededor, con la que estoy en contacto en forma cotidiana, que son parte de mi vida, no es una llamada o un mail una vez por año. Muchos llegaron a través de Isaac. Y creo que las distancias cada vez se acortan más. Mañana uno puede estar en España y se va a encontrar con gente que tenemos en común, en Israel, acá, en Brasil. Fue creando puentes todo el tiempo y fue una pérdida muy grande para todos nosotros.
En homenaje a esa grandeza, nosotros vamos a seguir el legado de Isaac Chocron. Así que, si te parece, antes de hablar, en el programa de hoy vamos a hablar contigo sobre la inteligencia cultural y cómo ayudar a los profesionales, a las organizaciones, a que se puedan expandir en este mundo que tenemos. Nos vamos a ir a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Klicksberg. Luego vamos a escuchar a Emilio Corchado, que es el CEO de Startup Olé, que acaba de hacer y terminar en México una gira por Latinoamérica promoviendo la innovación. Tenemos las noticias y luego nos vamos a meter contigo de lleno en este tema de la inteligencia cultural. Pero antes de irnos a Nueva York, en unas palabras, ¿qué es la inteligencia cultural?
Es la capacidad de navegar dentro de otra cultura como si fuera la propia. Es entender lo que se dice y lo que no se dice, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, cómo va a ser percibido lo que yo haga o lo que no haga. Generalmente esto pasa en el contexto de la cultura que uno conoce, que sabe cuáles son las normas. No todo el mundo también dentro de la propia lo sabe, pero digamos que la norma es que dentro de la de lo que uno conoce, el marco más conocido, puede ser desde la familia hasta su país, tiene modos de comportamiento que sabe cómo lo perciben y qué es lo que está y cómo percibe como algo normal o fuera de lo normal. Cuando uno viaja a otro país, a veces hace algo que para uno es normal y que lo van a percibir de otro modo. Navegar otra cultura como si fuera la propia, eso es parte de la competencia y de la inteligencia cultural.
Así que se quedan con estos conceptos que nos dice: conocernos, la cultura, navegar, esto que dijo también un poco de lo que fue Isaac, ¿no? Ser imán, unir, entender, la empatía. Bueno, hay un montón de conceptos que nos deja Clara Cohen, que les vuelvo a reiterar, la página www.saban.com, lo he dicho bien, ¿no?
Saban Consulting.
Saban Consulting. SabanConsulting.net. ¿Vieron? Hay que decir bien las cosas. Eso es un tema también de la inteligencia cultural. Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Klicksberg.
Vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bienvenidos a esta columna Klicksberg que tenemos junto al máximo referente de la responsabilidad social empresarial y de la gerencia social, el padre, por supuesto, el doctor Bernardo Klicksberg, que hoy nos va a hablar sobre el modelo nórdico de gerencia, la buena noticia en materia de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que tantos necesitamos las mujeres, los hombres, que estamos en la toma de decisión para hacerlo de mejor manera, para cuidar el planeta, para cuidar a las personas. Doctor Klicksberg, cuéntenos esto de la gerencia escandinava.
Estimado amigo, conductor de este programa de excelencia tan útil, está claro que los países escandinavos tienen un liderazgo mundial en muchos campos. La vez pasada exploramos la tabla de felicidad 2023 de Naciones Unidas y vimos cómo los países escandinavos tenían un liderazgo muy importante, como tenían un liderazgo muy importante en materia de felicidad. Es notorio, hemos explorado también mortalidad materna, son los que tienen menor mortalidad materna de todo el planeta Tierra, y así en el medio ambiente son, y así podemos seguir recorriendo. Pero lo que no se ve con tanta visibilidad, y vale la pena claramente aprender de los países escandinavos muchas cosas, lo que no se ve es que todo eso está apoyado en gerencia, porque hacen las cosas que hacen con la velocidad, además con que las hacen, ganan permanentemente posiciones en las tablas de Naciones Unidas, en los rankings de competitividad internacional, en los de progreso tecnológico, apoyados en gerencias. No bastan las buenas intenciones, no basta que haya políticas adecuadas, tiene que haber gestión. Y muy original el modelo de gestión de los países escandinavos. No voy a tener el tiempo para desarrollarlo en detalle, pero algunas de las parámetros que son comunes a Suecia, el más grande de los países escandinavos, con más de 12 millones de habitantes, y también a Noruega, con una población menor, 6 millones, y a Finlandia y Dinamarca, con escasos 5 millones. Todos ellos practican en las empresas públicas y en las privadas, porque son una economía pública muy fuerte que apoya a un sector privado de muchísimos logros y alta performance. La primera, diría yo, la primera característica es que en las empresas escandinavas se juega limpio con el personal, y eso contribuye a la moral del trabajo fenomenalmente. ¿Qué quiero decir con eso? La distancia de remuneraciones son reducidas. No se juega limpio, claramente, en las empresas privadas, en muchas empresas privadas de países muy ricos como Estados Unidos, como la misma China, en donde las distancias entre lo que gana el jefe y las líneas pueden ser fenomenales directamente, totalmente exorbitantes. En China se ha creado toda una casta de ricos, ¿no? En un muy poco tiempo. En Estados Unidos es notorio que la alta gerencia vive en otro universo de remuneración. Eso al personal le cae muy mal, porque todos los días se está revolviéndole la herida de los bajos sueldos y los sueldos para vivir. Hasta algunas empresas americanas le descargan a los programas de pobreza el hecho de que parte de sus empleados lo que ganan no les alcanza para vivir y acuden a completarlo con los programas de pobreza. Primero, juego limpio. Ahí la empresa es realmente para todos. Y si anda bien, se van a beneficiar todos. Además, el reparto obligatorio de las ganancias forma parte de esto que parecía, parece un sueño en América Latina, se ha postulado en diversas oportunidades, se lleva adelante en los países nórdicos. Los empleados son realmente participantes verdaderos en los beneficios de la empresa. Otro punto que son muy respetados Total y absoluta libertad para formar sindicatos y todo tipo de organizaciones, y voz y voto para los sindicatos y las organizaciones. Un despido típico en una empresa sueca privada es conversar, no basta que la persona haya incumplido, que no haya rendido, que por diversas razones. Hay que tener la venia del sindicato, hay que conversarlo en la comisión mixta donde se discute la justicia de las decisiones que atañen al personal. Pareciera que todo esto les tiene que bajar los beneficios, no, al contrario, se los sube porque la gente se siente integrante de la empresa. Además, desde ya, en tercer término, aporten ideas. La empresa está totalmente abierta al aporte de iniciativas de sus empleados a través de comités de gestión, de todo tipo de esto que muchas veces es una palabra, la participación de los empleados. En los escandinavos funciona la práctica diariamente. Y un cuarto y último punto, serían una cantidad, pero un cuarto y último punto, lograron eliminar de las empresas privadas y públicas la corrupción. Y eso hace una diferencia total en el clima cultural de la empresa. El clima cultural de la empresa, que es tan importante. Una cosa es convivir con empresas donde hay corrupción, como sucede en gran parte del mundo, teniendo que, aunque la persona, el operario, el empleado, no haya cometido ningún acto de corrupción, tiene que convivir con mafias corruptas, con la protección disimulada de los corruptos, con la impunidad de los corruptos. En Escandinavia no hay. Las tablas de Transparency Internacional, tanto para las empresas privadas como para las públicas, los colocan en los primeros lugares siempre. Han logrado que lo bueno en la empresa es no es quitarle recursos subrepticiamente, etcétera, sino que respetar a la empresa, honrándola con eliminar toda corrupción. Si aparece un corrupto, el sindicato lo va a echar de la empresa, lo va a denunciar y lo va a echar. Y vivir en empresas donde no hay corrupción, y la corrupción es reprobada totalmente, si llega a aparecer, es muy bueno para el clima cultural de la empresa, para el clima moral. Estos cuatro elementos no se dan con mucha frecuencia, los cuatro elementos que he mencionado, y le agrego un quinto muy rápido porque es imposible dejar de verlo. Son los avanzados, más avanzados del mundo en igualdad de género. Pero esto va en serio. Si hay, termino de tener contacto con una experiencia, había que seleccionar a un gerente y había 20 candidatos masculinos y solo 2 candidatas femeninas. Se le dio prioridad a las candidatas femeninas porque hay un observatorio al interior de la empresa y de todas las empresas por parte de una entidad pública que examina mensualmente cómo andamos de participación de las mujeres en la gerencia, y en los altos y medios niveles de la organización. Entonces toda la sociedad obliga a esto. Todas estas cosas hacen que se multiplique la productividad, crezca continuamente la moral del trabajo, sean totalmente innovativos y en definitiva compiten competencias muy difíciles de enfrentar en los mercados de cualquier.
Muy importante que esto que nos marca, doctor Klisberg, porque hace como una regresión a la historia de la Argentina. Argentina En la década del 50 hasta, podríamos decir, los 70, 80, tuvo marcado esta cultura de la negociación colectiva, de la justicia redistributiva, un tema que lo vamos a seguir conversando porque es un elemento trascendental para que todas nuestras comunidades, ya sea en la Iberoamérica, puedan los líderes conocer esta experiencia. Queremos seguir profundizando este tema. Le agradezco muchísimo, doctor, que lo ponga en la mesa. Usted nos tiene acostumbrado a las buenas noticias en materia de RCE, como también esa reflexión espiritual con quien culmina esta columna de excelencia.
Una buena noticia es la que dio el Banco Europeo frente a la inflación. La estrategia que se estaba siguiendo en la Unión Europea era de una y otra vez repetir de que la inflación es fundamentalmente algo que hay que captar, hay que tener mucho cuidado con los salarios, que las negociaciones continuas para elevar los salarios en un tiempo de inflación son un factor inflacionario muy importante. Se hizo una investigación a fondo en la Unión Europea y la comunicó el Banco de Europa, y los resultados son exactamente diferentes. En la realidad, en Europa, y evidentemente se está dando en la Argentina también y en gran parte de América Latina, el factor inflacionario más fuerte son lo que la investigación llama los márgenes de las empresas. Los márgenes de ganancias que las empresas atraparon, digamos, en mercados que se vieron bajo presiones inflacionarias, como los alimentos y la energía por la guerra que desató Rusia contra Ucrania y otros factores. Los márgenes que las empresas aprovecharon también durante la pandemia fueron mucho mayores que los aumentos de los sueldos en proporción. Entonces, cuidado con echarle la culpa a los sindicatos, a los trabajadores de la inflación. Hay que revisar con severidad y comparar los márgenes de un lado y otro lado. Y lo que se pide no es que las empresas pierdan, lo que se pide es que tengan márgenes razonables en Europa, porque si no, el proceso inflacionario es mucho más difícil de controlar. Se apela a la responsabilidad social y a regulación.
Volver quizás a la esencia de lo que fue la economía social de mercado, ¿no, doctor Cliver? ¿Y qué reflexión espiritual nos tiene para el día de hoy?
Una reflexión espiritual que trae nada menos que Albert Einstein, la persona, el cerebro más inteligente probablemente de la historia del género humano. Einstein llamó la atención sobre que hay una discusión permanente sobre si el fin justifica los medios, que es la tesis de los economistas neoliberales, la tesis de Milei y otros semejantes en la Argentina, ¿no? ¿No? El fin justifica los medios, y se puede desmantelar el Estado y desmantelar todo lo que es protección del interés público o colectivo, etcétera, por el fin de... Por otro lado, está la Biblia, dice Einstein, que dice que el fin no santifica los medios. ¿Qué le parece? La Biblia dice exactamente lo opuesto del neoliberalismo. Así que se persiga el fin de desarrollo económico, no santifica para nada tener a gran parte de la población bajo la pobreza, aumentar los márgenes de las empresas al máximo como incentivos, no vigilarlas, etc. Y entonces Einstein lanza una frase que dice: hubo alguien en la historia que estuvo basado en la idea de que el fin justifica los medios, que fue Maquiavelo, ¿no? y el maquiavelismo se instaló en la historia mucho más allá de Maquiavelo mismo, ¿no? Justificando dictaduras militares, golpes de Estado contra democracias, en fin, justifica los medios. Y dice Einstein, ¿quién fue mejor conductor de hombres? Maquiavelo, que decía eso y que instruyó al príncipe y a muchísimos príncipes, o Moisés, que creía fervientemente en el mensaje divino de que el fin nunca justifica los medios, de que no se puede matar, ni robar, ni corromper por cualquier finalidad, alegando cualquier finalidad como la expansión de las naciones, como el egoísmo de las mafias, etcétera, etcétera. Einstein condujo al pueblo en la Biblia sobre la base de los fines y no admitiendo ningún tipo de medio que fuera discordante con los fines, que fuera incoherente con los fines. Entonces, acordémonos de esta reflexión, bien, tiene raíces bíblicas, ha tenido un gran desarrollo en la historia esta discusión, y Einstein la remata, en mi opinión, diciendo: Moisés fue mucho mejor conductor de hombres que Maquiavelo, ¿quién lo puede discutir?
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Le recuerdo a nuestra audiencia que todos los martes iniciamos el Observatorio del Trabajo con la columna Klisberg de Responsabilidad Social Empresarial, con las buenas noticias y la reflexión espiritual, porque nosotros entendemos a la empresa con una finalidad social, con este sentido, con el sentido que Einstein veía el camino que eligió Moisés más que el de Maquiavelo. Bueno, muchas gracias, doctor Klisberg.
Rumbo a Startup Ole. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimado Juan Domingo y oyentes del programa Observatorio del Trabajo, un gran placer estar con todos ustedes de nuevo tras nuestra gira por Latinoamérica, nuestra quinta Startup Ole Latam Rob Show durante marzo de 2023, comenzando, como no podía ser de otra manera, por Argentina. El 9 y 10 de marzo estuvimos en el Centro Metropolitano de Diseño y con nuestros amigos de Écija. Y por supuesto con Juan Domingo y toda su comunidad. Posteriormente estuvimos en Chile, en Santiago del Chile 13 y 14, en la sede de Startup Chile. Posteriormente visitamos Sao Paulo en la sede de Cubo y Tau el 16 y 17. En Colombia estuvimos en la Universidad El Bosque el día 21 y 22 de marzo, y en México el 27 de marzo en el centro de Colony Space, todo ello de la mano de la Junta de Castilla y León, apoyados desde la Consejería de Industria, Empleo y Comercio, y también por supuesto con nuestros colaboradores como INCIBE y también Écija, el estudio de abogados. Bueno, un año increíble, un periplo apasionante, lleno de energía, con grandes colaboradores como el gobierno de Argentina, el gobierno de Buenos Aires, el gobierno de Brasil, por supuesto siempre Impulsa Colombia y Cemprende. En Chile nos apoyó ProChile, Startup Chile, Corfo, en Colombia, bueno, y en México también una apasionante jornada. Han estado con nosotros las asociaciones de fondos de inversión, como la argentina ARCAP, la colombiana Colcapital, y todo el apoyo desde la asociación chilena de business de Venture Capital, también como en años anteriores. Por supuesto, en cuanto a startups, Startup Chile, la asociación brasileña, AB Startup E, la asociación argentina, ASEA y la mexicana ASEM, entre otros. Y luego un gran número de fondos de inversión. Hemos tenido más de 250 startups participantes, un número muy próximo a los 100 socios, más de 160 panelistas y más de 40 fondos de inversión. Todo esto posicionan a Startupole Latam Rob Show como uno de los principales fondos de inversión, uno de los principales eventos con mayor participación de fondos de inversión, startups, gobiernos, etcétera. Por destacar algunos, comentar algunos fondos, pues desde G2 Momentum, Fondo Reinventa, Melec, Femventure, Dos Capital, la gente de Black Sheep, otros como Alpha Mundi, Venture Capital, Flambeau, Global Venture, aceleradoras como IncubaTech, UFRO, Incubar, bueno, un amplísimo grupo de colaboradores que hacen que Startupole crezca sin parar. También en Latinoamérica, por supuesto, Mr. Pink, Sancor Seguros y muchos otros que están siempre trabajando de la mano de Startupole: Eclos, Chile Ventures, Redwood, CITES y muchos otros. Con esto concluimos esta agradable participación en tu programa, Juan Domingo, y deseamos que todo vaya muy bien por tierras argentinas. Fuerte abrazo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Reserva de Talentos Jóvenes. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha puesto en marcha la Reserva de Talentos Jóvenes, una iniciativa destinada a aumentar la diversidad de experiencias y soluciones para resolver la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación y desechos. Este programa colabora con voluntarios de las Naciones Unidas en la búsqueda activa de talentos jóvenes comprometidos y cualificados en todo el mundo, que lleguen luego a liderar los grandes proyectos ambientales del mañana. Esta campaña de reclutamiento en línea durará hasta el 15 de mayo de este año. Está dirigido a personas profesionales menores de 33 años de edad que se encuentren en las primeras etapas de su carrera y que posean un título de posgrado relevante con un mínimo de 3 años de experiencia laboral pertinente y pasión por trabajar en favor de las personas y el planeta. Las personas elegidas serán contratadas inicialmente por el periodo de un año en la sede de este programa en Nairobi, Kenia, periodo durante el cual tendrán a su disposición programas específicos de tutoría y formación. Para los interesados, deben comunicarse a la Unidad de Noticias y Medios de Comunicación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dejaremos en nuestro portal elobservatoriodeltrabajo.org el link correspondiente. Reducción de la jornada laboral. Latinoamérica es una de las regiones con jornadas más prolongadas, sin embargo, lentamente comienza a discutirse la reducción de las mismas. Chile ha tomado el liderazgo en la región. El Senado aprobó por unanimidad un proyecto para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. El proyecto deberá enfrentar una última votación en diputados para convertirse en ley. La medida cobra especial significado ya que Chile es el cuarto país de la OCDE con más horas anuales de trabajo, solo detrás de México, Costa Rica y Colombia. En el Ejecutivo, que preside Gabriel Boric, hay expectativa de que la norma pueda promulgarse pronto, tal vez en una fecha simbólica, el 1 de mayo, Día del Trabajo. La propuesta cuenta además con un gran respaldo ciudadano de los sindicatos y las patronales. Mientras tanto, y a contrapelo de la actualidad, el gobierno de Corea del Sur intentó imponer una ampliación de la jornada laboral de 52 horas a 69 horas en casos de picos de trabajo. La medida fue muy bien recibida por los círculos empresariales, sin embargo, las generaciones de trabajadores más jóvenes mostraron su oposición frontal a la propuesta, y la misma terminó siendo retirada por el gobierno surcoreano. Es una tendencia mundial, por lo que tarde o temprano se deberá discutir en Argentina una modernización de nuestras normas que incluya la reducción de la jornada laboral. ¿Meta frena las contrataciones de teletrabajadores? Al igual que otras empresas del sector tecnológico, Meta no está pasando por su mejor momento. El pasado 14 de marzo, la empresa matriz de Facebook e Instagram anunció el despido de 10.000 trabajadores y la congelación de contrataciones para 5.000 puestos vacantes. En noviembre ya había despedido 11.000 trabajadores. Pero además se activaron las alarmas ya que el medio Business Insider ha revelado recientemente que Meta ha dejado de publicar ofertas de empleo con condiciones de teletrabajo. Según el medio norteamericano, ha ordenado a su manager no publicar nuevas ofertas cuya localización se encuentre fuera de la oficina de la firma. Sin embargo, esto sería transitorio ya que se trataría de los primeros movimientos de pulimiento de la nueva generación de políticas laborales y de trabajo híbrido. Sin embargo, hay otro factor que hay que incluir en la ecuación, y es que eliminaron el bonus de $1.100 para la compra de material destinado a teletrabajo. Además, la decisión no sorprende demasiado si se tiene en cuenta algunos comentarios que realizara en su momento Mark Zuckerberg sobre la relación al trabajo desde la casa, al que el magnate reconoció que los profesionales que comienzan su etapa en la empresa de forma presencial trabajan mejor y además reconoció que le era más fácil confiar en ellos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, sí, ahora la entrevista del día que iniciamos conversando con Clara Cohen, que les vuelvo a reiterar la página web para que ustedes la puedan seguir, www.sabanconsulting.net. Esta consultora que ayuda a conectar clientes, regiones y mercados específicos, les busca ayudar a vos que tenés una pequeña y mediana empresa o que sos una startup tecnológica o sos una ONG que se dedicas al tema educativo o a algún tipo de especificación que te dediques, y conecta con Israel, con España, con Portugal, con América Latina. Entienden los valores culturales y las costumbres de las personas con las que se hace el negocio, porque es importante, Clara Cohen, la inteligencia cultural que nos explicaste al inicio, esto de identificarnos, de conocernos y de entendernos para caminar juntos. Pero ¿cuál es la fortaleza de operar con inteligencia cultural?
Hay una frase que a mí me encanta, que dice que uno no tiene una segunda oportunidad para crear una primera impresión.
¡Wow!
Profundidad. Es la pura verdad. Si a veces alguien por primera vez ya causó una mala impresión por algo que hizo sin saber cómo va a ser percibido en otro lugar, y ahí está donde está la diferencia cultural. Acá tiene una fuerza muy muy grande esa diferencia, porque quizás estoy haciendo algo que para mí no lo veo tan grave, o algo incluso normal en otro lugar, no lo perciben del mismo modo. Esa primera impresión ya no la podés volver atrás. Y a la hora de crear confianza, por ejemplo, a la hora de empezar un vínculo de negocios o de partnership,
sí.
Algún proyecto en conjunto, ese tipo de entendimiento de que quizás lo que es importante para mí no es tan importante para otro, o al revés, algo que yo no le estoy dando importancia, quizás para otra cultura es algo muy muy importante. Ahí es donde uno ya no tiene la segunda oportunidad para crear una primera impresión, y por eso es importante prepararse cuando uno va a trabajar con otro país, con otras culturas. Es prepararse, es entender primero sobre uno mismo cómo lo perciben, o cómo perciben a mi nación, cómo perciben a mi país, y no son los estereotipos.
Y además, qué importante es eso que plantea. Primero, antes de mostrarme,
conocerme,
ver cómo me van a percibir, hacer un estudio de introspección
de lo que representa también mi país.
Claro, porque dice Clara Cohen, ¿de dónde viene? De Israel, por ejemplo. Juan Domingo Palermo, ¿de dónde viene? De Argentina. Entonces, ya eso va marcando nuestros estereotipos.
Todo marca. El tema de estereotipos es algo que nosotros ya de entrada vemos a alguien y ya le hicimos una ficha técnica sin que abra la boca. Porque nosotros comunicamos sin hablar. Desde cómo nos vestimos hasta cómo damos la mano. Hasta cómo miramos o no miramos. Por ejemplo, hay culturas donde no se puede mirar a los ojos, y hay culturas donde si alguien no te mira la cara, empezás a desconfiar. Hasta cómo das la mano es importante. En el tema de etiqueta de negocios. Y eso varía mucho entre una nación, entre una cultura y otra.
Tú marcaste también otro concepto que me parece que es muy interesante que lo podamos desarrollar, que es ese indicador que pone en valor y acelera de una forma increíble las relaciones. Esto que hizo Isaac con nosotros, la confianza. La confianza es todo, ¿no?
Crear vínculos de confianza. De hecho, ¿qué pasó también durante la pandemia? La gente hasta iba a aprender cómo crear vínculos de confianza por Zoom. Porque hay algo que ocurre solamente cuando uno conoce a una persona, cuando respira el mismo aire, cuando le ve la... Es mágico. Ahora, durante la pandemia se cerraban contratos, se creaban empresas, se exportaban, y vos no habías tomado ni un café con una persona. Era todo por Zoom. ¿Cómo creas confianza a través de un vínculo que es virtual? También sobre eso hay miles de tips y explicaciones, pero es importante. Hoy día, por ejemplo, cuando uno viaja a otro país para cerrar un negocio, para presentar un proyecto, le precede a todo eso cómo uno se presentó, cómo contactó, a veces si vino a través esa introducción a través de un tercero. Y todo ese vínculo que se crea antes de conocer a alguien en forma personal también tiene su impacto. Y ahí es donde uno tiene que aprender cómo lo perciben del otro lado.
Entonces, para recapitular, la inteligencia cultural es conocernos a nosotros mismos, conocer al otro, identificar de dónde proviene, de dónde viene, hacer todo este estudio antes de dar el primer paso.
La inteligencia cultural y la Es la capacidad de, como dije antes, de navegar, de comportarse de un estado totalmente natural, de fluidez, en un contexto cultural que no es el nuestro. Es llegar a un país y entender las normas, aunque nadie te dé un manual. O es entender, por ejemplo, dónde puedo hacer un error, estar un poco más alerta. Porque no todo el mundo tiene que saber cómo comportarse en todos los lugares. Es ser un poco, es sensibilidad, en el buen sentido de estar mirando, a ver, dónde puede, qué es lo que no estoy percibiendo bien. Es las ganas de aprender, de interesante, genuinamente, sin ponerse esos anteojos de juzgar desde nuestra cultura. Porque eso es lo que hacemos cada uno de nosotros. Cuando vemos algo que no se acomoda a lo que estamos acostumbrados, lo primero que hacemos es, qué raro esto. ¿Es raro para quién? Para nosotros. Por ahí para otros cientos de millones de personas no es raro.
Para poner un poquito, para que esta audiencia que nos está siguiendo conozca más en profundidad a la CEO de SavantConsulting.net, les pido que ingresen a la página. Clara Cohen, ejemplos empíricos de inteligencia cultural que la audiencia pueda decir, a ver, esto es la inteligencia cultural. Y la inteligencia cultural en los negocios también, porque es muy importante en una economía que está recesiva a nivel mundial, donde está fracasando esto, la desconfianza está penetrando muchísimo en los agentes que tienen que hacer el desarrollo de negocios. Contanos algunos ejemplos empíricos, por favor.
Yo puedo dar ejemplos, en este caso, así como muy, muy concretos de casos de errores que hicieron empresas.
Wow.
Grandes o de grandes aciertos que hicieron empresas.
Me encanta.
Vayámonos a algo muy cercano que tuvimos hace poco, que fue el Mundial.
El Mundial de fútbol.
El Mundial, cuando le están dando la copa, lo primero que hacen es vestirlo a Messi con una túnica, con una bata tradicional, que se le da generalmente a los héroes, que se le da a alguien cuando les quieren dar un gran honor.
Wow.
Muchas de las personas vieron eso como algo muy invasivo, lo que le hicieron a Messi, o hasta violento, de en el momento de la foto, que sea con la bata de Qatar y no con la camiseta de la selección argentina, porque eso es lo que se ve la bata. Y sin embargo, si uno estudia un poco más, hay gente que dijo, no, le dieron un honor altísimo.
Sí, sí, lo pusieron allá arriba.
Exactamente, eso, y lo hicieron en forma pública frente a todo el mundo, en la transmisión cuando le dieron. Entonces ahí hay que ver quién, cómo lo vieron de distintos ángulos. Es impresionante la diversidad de opiniones ahí sobre este tema. Pero ejemplos también del Mundial. Hace unos años, una empresa de cervezas quiso sacar una edición limitada y puso todas las banderas de los países que jugaban. Y en una de esas banderas era la bandera de Arabia Saudita, que tiene un versículo del Corán dentro de su bandera. Ahora, todos saben que en el Islam no se puede tomar alcohol. ¿Cuánto más poner un versículo del Corán sobre una bebida alcohólica? O sea, es un sacrilegio lo que hicieron. Ejemplos así.
Eso por no conocer.
Por no conocer, por no prepararse. Cultural. Por no prepararse, porque nadie se le ocurrió en el departamento de marketing entender cuántas cosas implicaba todo esto. Hubo una vez, hace muchos años, que Zara sacó una camiseta de niños.
Zara, la compañía de moda,
de,
¿no?
Moda.
De tiendas.
De tiendas. A nivel conocida en mucho país mundial, y sacaron una que se llamaba, para ellos lo llamaban el sheriff shirt, que era la camiseta del sheriff, y era a rayas azul y blanca, celeste y blanca, con una estrella de 6 puntas amarilla.
Wow.
Y una persona dijo, a ver, esto recuerda a un pijama en los campos de concentración, y tuvieron que retirarlo.
Wow.
Y eso incluso ya se estaba vendiendo en Israel. Pero hubo tanto ruido a partir de que alguien publicó eso que tuvieron que retirarla en diversos países. Esos son errores, estamos hablando de cosas muy pequeñas, que son muy visuales. Hay errores que van desde valores mucho, mucho más profundos. Cuando McDonald's entró en la India, abrió sucursales, si bien no era la típica hamburguesa de Estados Unidos, pero en lugares, y no importa cuánto hagan una hamburguesa vegana o con pollo, para el hindú en ese momento sigue siendo que ponen una vaca en una hamburguesa, que es algo sagrado para ellos.
Claro, esa es la imagen de McDonald's.
Entonces hubo, quemaban sucursales, fue el ingreso de McDonald's en la India hasta que readaptaron y entendieron que habían hecho un error. Es fascinante ese caso. Y después tenemos los aciertos, los grandes aciertos de los que tenemos que aprender muchísimo, y uno de esos es el caso de Turkish Airlines en Brasil. Cuando entró, en ese momento, para la mayoría de los brasileños, Turquía era algo que hasta tenía un poco de connotación histórica bíblica. No había tanta, no había movimiento de brasileños que iban. Y el CEO entendió, entre otras cosas, que tenía que patrocinar una escuela de samba, algo de fútbol hubo también, pero lo más importante que hizo, que fue una genialidad, es ofrecer a la Red Globo filmar una telenovela en Turquía.
No.
Que cuente toda la historia de todo lo que pasa en Turquía, y tenía en prime time todos los paisajes de Turquía, cuando después se convirtió ya en un vuelo diario. Pero fue que empezaron con 5.000 pasajeros por año, 15.000, 25.000, y se convirtió en un vuelo diario. Pero lo que hizo fue atraer a esta cadena a filmar en un lugar totalmente exótico y llevar los paisajes de Turquía a las casas de las personas todos los días a las 9 de la noche.
¡Wow!
Eso es tener visión. Eso es decir, ¿esto le importa a los brasileros? ¿Ver la novela a la noche? Vamos a mostrarles lo que es Turquía a través de la telenovela.
¿Cuánta preparación entonces utilizando esta metodología de inteligencia cultural? Y mirá vos el negocio, cómo expandió, ¿no?
Sí, hay distintos modos de formarse. Todo empieza también por una, tener la cabeza abierta. No lo que uno conoce es lo único que existe. Quizás es esa posibilidad de lo que quizás lo que estoy percibiendo no es lo que yo estoy interpretando. Quizás es otra cosa. Y hoy día es, el movimiento de gente es tan grande, no solo a la hora de trabajar, hacer negocios, todo el tema de nómades digitales. Hay países que están dando visa, quieren atraer talento, y la gente se mueve incluso con familias a vivir un año acá, otro año. Está todo, es mucho más fluido todo. Es esa posibilidad de decidir. Nadie se asusta a decir, me voy a vivir un año acá, me voy a vivir otro año acá.
Sí, la movilidad laboral en los últimos 15 años, te diría, para ser exacto, tiene una connotación impresionante. Hay generaciones y generaciones que han crecido, se han desarrollado en un mundo laboral en más de un destino de trabajo.
Y no solo eso, hoy hasta las personas que empiezan, por ejemplo, con una pequeña idea de negocio, abren un sitio de internet, en 2 minutos lo pueden traducir a 5 idiomas, y si el producto que ellos crearon puede ser, no sé, desde un sombrero, una gorra, una pintura, hasta porque hoy día pensar que alguien puede entrar, pagar con la tarjeta de crédito y mandarlo por courier a la otra punta del planeta era impensable hace unos años atrás. Y hoy cualquier persona puede vender sus productos de esa forma. O sea, los límites prácticamente en ese sentido ya no existen. Entonces, por ejemplo, si vos querés abrir un sitio de internet, no es solo traducir, porque a veces cuando uno traduce no siempre queda bien en el otro idioma, es adaptarlo, es hacer la localización al lugar donde está vendiendo su producto.
Para eso están los intérpretes, no son traductores, ¿no?
También eso, sí.
Se nos fue el programa, y la verdad que esta conversación, esta primera conversación que queda abierta, que va a quedar abierta de por siempre, en homenaje y en honor a nuestro amigo, este gran gigante, Isaac Chokrombinain, Clara Cohen, queda aquí abierto. Les recuerdo la página sabanconsulting.net. ¿Para qué? Para que esta casuística que ella nos contó de la inteligencia cultural Si ustedes lo necesitan para hacer mejor las cosas, ahí la pueden encontrar. Así que te agradecemos muchísimo esta visita aquí, tan rica, con todos tus conocimientos y con toda tu empatía. Muchas gracias, Clara Cohen.
Un placer, gracias por invitarme.
Se nos fue el programa, se nos fue el Observatorio del Trabajo. Qué lindo que estuvo la inteligencia cultural, el desarrollo de las organizaciones. ¿Cómo hacemos para que la economía empiece a emerger? Para que los hombres, las mujeres, las sociedades se desarrollen sanamente, de esta forma, escuchando el Observatorio del Trabajo y con líderes como Clara Cohen. Nos encontramos el próximo martes. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo.